Marcelo, ¿cómo estás? Luis Muñoz te saluda, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días a vos, Luis, y bueno, al equipo de trabajo de la Radio Nacional y obviamente a toda la audiencia de la Zona Norte, ¿no?
Muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, ¿cómo continúa la negociación con el gobierno provincial?
Bueno, la negociación tiene fecha de continuidad la próxima primera semana de febrero, ¿no? Eso es el compromiso del gobierno asumido en la reunión que tuvimos sobre la finalización del mes de diciembre, donde el gobierno anunció el pago de una suma de 20 mil pesos en dos veces, que una de ellas se cumple mañana, mañana ya estoy, no, doy esta información,
Sí.
se pagaría mañana la mitad de eso a todos los compañeros que hayan estado en actividad en diciembre, y es una suma compensatoria por gasto de conectividad. Una suma que nosotros cuestionamos porque como tiene carácter no remunerativo no va a ser destinada también a los compañeros y compañeras jubiladas y jubilados. Es un reclamo que está pendiente todavía sin respuesta ante el gobierno provincial y porque bueno fue resuelta de manera unilateral el monto y su carácter por el gobierno de la provincia, ¿no? Y que no lo que hizo fue anunciarlo en esa reunión que tuvimos el 28 de diciembre pasado. Pero bueno, lo concreto es que la mitad de esos 20 mil pesos se cobran el día de mañana. Y la negociación debe continuar, porque no hubo negociación todavía, ¿no? Es decir, los salarios están congelados a diciembre del año pasado, perdón, del año 2019, ¿no? Hay una inflación que ya la midieron tanto el Instituto de Estadística y Censo de Neuquén, como el INDEC, como el de Córdoba, que son los tres que siempre se han tomado como referencia, y está en el orden casi del 36%. La inflación, lo medido de incremento de costo de vida, y esto es hablar de una inflación a nivel general. Cuando uno habla de la inflación que han tenido los elementos que son de consumo familiar, los alimentos y demás, eso está casi en el doble de lo que mide el índice, digamos, en términos generales. Por eso es que nosotros entendemos que el tema salarial es urgente que el gobierno lo resuelva. Es la primera vez en muchísimos años que terminamos un año sin que haya habido un solo incremento de sueldo. O sea, los sueldos son los mismos de hace un año atrás. E insisto, con esa inflación, estábamos nosotros en enero del año pasado. O sea, hace un año atrás, en el segundo lugar de la escala de salarios a nivel nacional. Algo que tiene cierta razonabilidad, porque la Patagonia es una región de nuestro país de las más caras, por lo que tiene, bueno, por los costos que se tienen aquí en nuestras zonas, ¿no? Bueno, en este año pasamos del segundo lugar al número 11. Entonces, claramente ese es un deterioro que hay que recuperar rápidamente para poder pensar en el inicio del ciclo lectivo, ya sea virtual o presencial, de acuerdo a cómo den las condiciones de epidemiológicas y las condiciones edilicias, pero el tema salarial es un tema que entendemos debe resolverse de manera urgente, ¿no?
Y el gobierno no ha dado señales hasta ahora, ¿no? De tratar de solucionar este problema.
Digamos, la única señal que tenemos es que hay una convocatoria cierta, digamos, la fecha es la primera semana de febrero, ¿no? O sea, que en ese momento entendemos que se dará continuidad a una negociación que quedó trunca ya por marzo del año pasado, cuando devino la pandemia, que ya todos sabemos lo que ha significado para la clase trabajadora en general, para la población en su conjunto. Y esa negociación se va a retomar ahora la primera semana de febrero. Esperemos que el gobierno no venga con dilaciones, ni demoras, ni nada que, digamos, perturbe la posibilidad de avanzar en la solución de este tema. Y digo también, no solamente somos los maestros y las maestras los que tenemos los sueldos congelados del año pasado. O sea, toda la administración pública en su conjunto, todos los trabajadores, todos los sectores tenemos los sueldos congelados a diciembre del 2019. Y esto me parece que es algo que impacta no solamente en el bolsillo de cada familia de trabajador o trabajadora, sino en la economía regional.
¿Ustedes van a ir con algún planteo en particular a esa reunión de febrero, Marcelo, o van a esperar qué dice el gobierno?
Mira, el planteo nuestro es que tenemos que recuperar el porcentaje que se nos comió la inflación del año pasado.
Sí.
Y a partir de ahí discutir la pauta salarial del 2021. Entonces, ese es el planteo que ATEM va a llevar a esa mesa de negociación. Nosotros no estamos dispuestos a poner un peso más en la mochila de nuestras compañeras y compañeros, de los trabajadores y trabajadoras de la educación en general, el peso de un año de inflación. Entonces, claro, el gobierno tendrá que revisar sus números, hacer prioridades, revisar su presupuesto, encontrar salidas a la problemática que tiene con un endeudamiento que es importante, que tiene la provincia, y del cual es el responsable el gobernador Gutiérrez, nadie más. Entonces, él tendrá que encontrar las respuestas para devolverle al salario lo que perdió. No estamos hablando de recuperación salarial, no estamos hablando de incremento de sueldo, estamos hablando de recuperar lo que el salario perdió para poder hacer frente a la misma canasta familiar de hace un año atrás. Entonces, esto digo para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Es lo que perdimos, es lo que estamos poniendo en discusión. Ni siquiera que quisiéramos ganar más.
Claro.
O sea, lo que estamos diciendo es que nos den y nos discutamos lo que perdimos. Y obviamente a partir del piso de recuperar esa paridad con la inflación, discutir la pauta salarial para el 2021, que ese sería también un tema a abordar, ¿no?
Claro. Marcelo, claro, ya nos decimos que no estamos hablando de un aumento salarial, sino sería una recomposición, recuperar lo que se ha perdido.
Es eso, digo, para que lo entienda la comunidad, ¿no? Que no, lo que hay es una pérdida. Hoy cualquier maestro o maestra tiene un 35% menos de su sueldo para hacer frente a los mismos costos que tenía en el año pasado. Enero del año pasado,
claro,
que tampoco estábamos nadando en la abundancia, ¿no? Es decir, cada vez que tenido que discutir hemos ido acompañando el proceso de inflación, que nos permitió de alguna manera protegernos de la escalada de precios que hubo en los años anteriores, 2019, que sin pandemia hubo casi un 55% de incremento del costo de vida, ¿no? Entonces, lo que hoy tenemos que discutir es eso: cómo se le devuelve al salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y esto es lo que decimos nosotros en representación de ATEM, pero lo mismo debe estar diciendo los compañeros que representan a otros trabajadores del Estado.
Sí.
Todos hemos perdido. Bueno, eso hay que devolverlo, porque además, como yo recién le explicaba, no solamente que es la pérdida del salario de los trabajadores y trabajadoras, sino que es un deterioro importante que tiene el circuito económico de nuestra provincia. En nuestra provincia el sueldo de los estatales tiene un impacto muy fuerte en el pequeño comerciante, en aquel que presta servicios. Toda nuestra economía tiene una fuerte impronta de los sueldos que mensualmente ponen en el consumo los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Bueno, eso hoy tiene este 35% de menos. Y eso me parece que es un reclamo que lo tenemos que hacer como comunidad, porque eso implica devolvernos a todos un poco la capacidad y la dignidad de una vida un poco más resuelta, cosa que este año, la verdad, ha sido muy difícil. Y además, las condiciones que son necesarias para discutir el inicio del ciclo lectivo, ¿no? Ya sea presencial o sea virtual, hay requerimientos que todavía no están resueltos. Ni las cuestiones de edilicia, ni los temas relacionados con la virtualidad, la conectividad. O sea, la verdad que si uno hace un reconto de lo que venimos planteando hace muchos meses, no lo estamos diciendo hoy, ¿eh? Yo creo que si nos han entrevistado muchas veces, todo el año pasado hemos estado discutiendo esto, los problemas que tiene nuestro sistema educativo. Bueno, estos problemas no están resueltos. Y eso va a ser otro de las dificultades importantes que vamos a tener con vista al inicio de clases, ¿no?
Claro. Esos son los planteos, porque se está hablando ya de la presenciabilidad, la vuelta a clases en marzo. ¿Ustedes qué? ¿Las exigencias son esas?
A ver, la vuelta a la presencialidad es una aspiración obviamente compartida, pero además necesaria. Los maestros y las maestras somos los que más queremos volver a la presencialidad.
Claro.
Porque somos los que hemos vivido en carne propia, junto con la familia de nuestros estudiantes, lo que significa perder el espacio en el que nosotros trabajamos, ¿no? Y cómo se han invadido nuestra intimidad familiar y cómo hemos tenido que poner casi el doble de tiempo para hacer lo mismo que hacíamos en la presencialidad, con un resultado, no está bueno hablar de resultado, pero sí con respuestas que no son las mismas, porque de la totalidad de nuestros estudiantes muchos no pudieron comunicarse, conectarse porque no tenían conectividad, porque no tenían los dispositivos o porque no los podían pagar. Entonces, los que tenemos el mayor interés en volver a la presencialidad somos los maestros y las maestras. Ahora, para esa presencialidad tiene que haber condiciones. Y la primera condición es la condición relacionada con lo sanitario, con lo epidemiológico.
Claro.
Entonces, si en Neuquén hoy está en semáforo rojo, y no lo digo yo, lo dicen los informes del Ministerio de Salud de la provincia, y bueno, no hay una de las principales condiciones para volver a la presencialidad. Hay algunos que dicen, no, como están abiertos los bares, que hablan las escuelas. Es comparar un bar con una escuela, es como comparar, qué sé yo, un auto con un triciclo. Digo, no tiene nada que ver lo que el impacto que tiene en el ambiente, en la circulación de personas, en la movilidad de millones de argentinos y argentinas, la puesta en funcionamiento del sistema educativo, aunque sea de manera parcial. Entonces, el pensar en la vuelta a la presencialidad tiene que tener un primer análisis, que es el análisis epidemiológico, que obviamente no lo hacemos nosotros, lo hacen los profesionales de la salud, los que nos vienen pidiendo hace meses que nos cuidemos, los que dicen hoy que no hay nada resuelto, que la epidemia todavía, la pandemia, perdón, está tan activa o más que hace 5 meses atrás.
Claro.
Entonces, si no exacerbamos los cuidados, podemos poner en riesgo a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, a la familia de nuestros estudiantes. O sea que no hay que engancharse fácil en el discurso de la vuelta a la presencialidad porque suena bonito, sino porque hay que pensar qué requiere esa vuelta a la presencialidad. Insisto, requiere como primera condición que haya una baja circulación viral. Y hoy tenemos circulación comunitaria en casi toda la provincia, con el 97% de las terapias intensivas ocupadas, con un nivel de contagio que se ha casi triplicado a las últimas 2 semanas del año anterior.
Sí.
Entonces, no hay ninguna, hoy por lo menos, condición para que nosotros nos relajemos y digamos, bueno. Y si además de eso le sumás que para que vuelva la presencialidad, aunque sea cuando se mejoren los indicadores sanitarios, tenés que tener edificios en condiciones, con instalaciones de agua potable obviamente óptimas, con equipada desde el punto de vista de las condiciones de bioseguridad, bueno, y todas las condiciones que se requieren para que no se ponga en riesgo a nadie. Bueno, eso es lo que aspiramos los maestros y las maestras, pero insisto, para eso todavía falta mucho, porque tampoco el gobierno está dando señales de estar haciéndolo.
Y aparte porque
no están siendo trabajadas como debiese ser para tener con vista el 3 de marzo, ¿no?
Y porque la provincia de Neuquén es una de las provincias del país con más complicaciones en estos momentos.
El informe de anoche pone a Neuquén entre después Buenos Aires y creo que Santa Fe, estamos nosotros.
Sí, sí, sí.
Y con en cantidad de contagios con población, obviamente,
claro,
que no tiene ningún punto de comparación, de cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, pero bueno, no quiero avanzar en esto porque es un tema que uno lo maneja por lo que lee, lo que se informa, lo que investiga, lo que pregunta, los que saben. Seguramente los que tienen que hablar en los medios son los que saben, ¿no? Que van a hablar con muchísima más propiedad que lo puedo hacer yo sobre el tema sanitario, pero digo, es una condición esa necesaria y que hoy lamentablemente no está resuelta. Ahora, si a eso se le agrega que las escuelas de nuestra provincia se empezaron a hacer algo recién a fines de diciembre y todavía en ello no se está trabajando, y hay que tener edificios en condiciones que estuvieron cerrados durante casi 10 meses, que los municipios empezaron a recibir algo de dinero recién sobre fines del año 2020, no tuvieron partidas para atención de menor de escuelas durante todo el año pasado. O sea, hay una serie de condicionamientos para que haya una presencialidad segura, no solamente para nosotros y nosotras, sino para nuestros estudiantes y sus familias, que es responsabilidad del gobierno provincial trabajarlas y ponerlas, digamos, poner todo el esfuerzo que haga falta. Y obviamente, junto con esto, el tema salarial, ¿no?
Exactamente. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por toda la información, ¿eh?
No, gracias a ustedes por la comunicación y, bueno, cuando gusten estaremos una vez más conversando. Te mando un abrazo, Luis.
Que andes bien. Buen día. El diálogo con Marcelo Gualdiardo, secretario general de ATEM Provincial.